estas cosas que están escritas en el Evangelio de Juan, podamos creer en Jesús como el Hijo de Dios y que al creer en Él, dice, tengamos vida en su nombre. ¿Qué vida? Vida eterna, vida espiritual. Por eso es que todo el Evangelio de Juan es distinto a los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, porque va directamente a presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. Y hemos llegado hasta el capítulo número 15 y hoy quisiera leer con usted el versículo 17. Si Dios no lo permite, llegamos al versículo 26. Versículo 17 recalca una verdad que la ha estado diciendo el Señor en estas últimas horas antes de llegar a la cruz. Cuando Él está teniendo con sus discípulos un momento final, recalca la importancia del que ellos entiendan la importancia del amarse unos a otros. Dice el versículo 17: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y aquí lo único que quiero yo que veamos, hermanos, es, hemos estado hablando sobre esto, es que el Señor está diciendo esto, no está diciendo esto os sugiero o si les parece o no les parece. Dice, esto os mando. En otras palabras, es un mandamiento, es un mandato, o si usted quiere ponerlo en otras palabras, es una orden que Dios da. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Es decir, no es opcional. Ahora, es un mandato que no es opcional y el amor, yo he llegado a convencer mi propia vida de esto y la palabra de Dios me lo dice, el amor, que no es fácil realmente poder demostrar un genuino amor. Un amor falso es muy fácil demostrarlo. El mundo lo está publicando hoy, más que el amor que en el mundo se publica es un amor que pasa, un amor basado quizás en la pasión, en la atracción. Pero el amor genuino es un fruto del Espíritu, es algo que solamente en la llenura del Espíritu podemos tener. De hecho, en el capítulo 13, siempre de Juan, el Señor recalca esto, la importancia del amarse unos a otros. Capítulo 13, versos 34 y 35, que ya lo hemos estudiado, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Si usted nota conmigo la insistencia del Señor sobre esto, no fue poca, fue una insistencia repetitiva, fue algo que el Señor estaba recalcando, que nosotros tenemos que comprender, es un mandato de parte de Dios, es algo que el cielo nos lo está pidiendo, nos lo demanda, hermano, a nosotros como iglesia de Cristo. El Señor lo dijo en varias oportunidades y el poder alcanzar que eso sea una realidad en nuestras vidas va a ser imposible que se lleve a cabo si no es a través de la llenura del Espíritu Santo. El libro de Gálatas dice, el fruto del Espíritu es amor. Y de ahí comienza a decir gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el primero que manifiesta es amor. En otras palabras, ese amor genuino, ese amor que viene de Dios porque Dios es amor, el ser humano no lo puede demostrar por su propia cuenta. Le decía uno de estos días de que la diferencia entre la mentalidad o el pensamiento de la psicología dice, el hombre es bueno, pero el ambiente lo hace malo. La palabra de Dios dice lo contrario, el hombre es malo por naturaleza. Dice, porque no hay bueno ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en ese hombre malo no puede haber esta clase de amor. Esa clase de amor tiene que venir y viene solamente de Dios. Y muy importante, le recalco esto porque creo que es la conclusión de lo que vamos a meditar esta noche. Yo necesito tener ese amor. Yo no sé usted, quizás usted es una persona llena del amor de Dios, Dios lo bendiga, hermano. Pero yo necesito ese amor. Pero ese amor no va a venir a mi vida por un esfuerzo personal, por una mentalidad. Ah, bueno, si es un mandato, entonces yo lo voy a hacer, Señor, y me propongo de aquí en adelante ser una persona amorosa. No lo voy a lograr por mi propia cuenta. Tiene que venir de Dios, porque el amor es un fruto del Espíritu de Dios. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu, hermanos amados, mire, no estaba estudiando acerca de este punto yo y tengo que decir esto. La de las tres personas de la Trinidad, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, la más abusada es el Espíritu Santo de Dios. En nombre del Espíritu Santo de Dios se hacen tantas barbaridades, tantas cosas que no van de acuerdo a la comisión que el Espíritu traía. Atribuimos que el Espíritu nos habla, atribuimos que el Espíritu nos manda, atribuimos que el Espíritu nos dijo, atribuimos que el Espíritu es el que se mueve, cuando a veces es una serie de emociones nada más. Y en nuestro diario vivir, carente de frutos. Podemos tener, hermano, una experiencia de vibrar y qué sé yo, tantas cosas, pero en el transcurso de nuestra semana, carente de frutos. Entonces yo me pregunto, ¿fue una llenura genuina del Espíritu? ¿O es una emoción? Y abusamos y decimos, y el Espíritu Santo me llenó. Hermanos amados, seamos honestos con Dios y no nos engañemos a nosotros mismos. Necesitamos la genuina llenura del Espíritu Santo. Para que cuando vengan las situaciones podamos, en el poder del Espíritu, tener una vida victoriosa delante de Dios. Por eso le digo que la persona del Espíritu Santo es la más abusada, especialmente hoy que se hacen tantas payasadas detrás del púlpito, hermano. El Espíritu me manda que lo patee y que le eche fuera al demonio. El Espíritu Santo me manda que lo escupa. Hermano, y son cosas que no vienen del Espíritu Santo de Dios. Abuso realmente. Yo creo que el Espíritu Santo merece de cada uno de nosotros pedirle disculpas, hermano, por cómo hemos abusado su persona. Sin embargo, Jesús les recalcó a los discípulos que era necesario que no se entristecieran porque Él se fuera, porque iba a venir el Espíritu Santo. Y ya no solamente iba a estar con ellos, sino que iba a estar dentro de ellos. Porque tenía una función muy especial, muy importante. Ahora, versículo 18 y 19. ¿Cuántos dicen amén hoy? No se enoje conmigo, hermano. Pero si se enoja, bueno, va a ser por una buena causa. Versos 18 y 19, véalo conmigo, dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. El Señor lo dijo desde antemano. ¿Se imagina que el Señor no se los hubiera dicho y de repente Pedro se da cuenta que los meten a la cárcel? Pablo, cuando desarrolla su ministerio, se da cuenta que lo azotan por predicar el evangelio, y todos los demás apóstoles se dan cuenta aunque los matan por causa del evangelio. Eso los hubiera hecho a ellos dudar si realmente estaban en el camino correcto, pero el Señor ya se los había dicho desde antemano. Les dice claramente aquí: si el mundo os odia, sepan que a mí me ha odiado primero. Entonces, en otras palabras, no esperen ustedes aplausos, sino lo que va a haber va a ser una actitud de odio, una actitud de rechazo. Y le decía, yo creo, el domingo, y el punto número uno por el cual el mundo odia a la iglesia es porque la iglesia dice la verdad, el evangelio de verdad, donde hablamos acerca, para mí el punto más importante de esta verdad es que Dios es el creador de todas las cosas y un día todos vamos a dar cuenta delante de Él. Esa es una verdad que el mundo trata de ocultar, para que si no hubiera un juicio, entonces yo voy a poder hacer de mi vida lo que quiera y no voy a dar cuentas a nadie sino a mí mismo. Pero tenemos que decirle a la iglesia: no, Señor, eso no es así. Somos criaturas de Dios y un día vamos a dar cuentas delante de Dios de lo que hayamos hecho en esta vida. Es una verdad que la Biblia claramente dice. Ahora, el mundo nos odia porque está dominado por Satanás. La palabra claramente dice en el 14:30 del Evangelio de Juan: no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Cuando está hablando del príncipe de este mundo, está hablando el Señor de Satanás. Jesús mismo reconoció que el príncipe de este mundo era Satanás. Por eso, hermano, no nos engañemos nosotros y sepamos realmente de que los gobiernos, todos los sistemas, hermano, como le decía yo creo el domingo, todo lo que la palabra habla como mundo, este sistema de valores y de ideas, no es cristiano. El que gobierna sobre esto es Satanás todavía. Que va a cambiar porque está profetizado en la palabra, pero aún todavía eso es una realidad. Segunda Timoteo 3:12 dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Le repito, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente o vivir de acuerdo a las reglas de la palabra de Dios, vivir agradando a Dios, dice, serán perseguidos. El Señor lo anticipó, le dijo a los discípulos, y por consecuencia nos lo dice a nosotros, que el mundo nos iba a odiar. Por eso alguien en una oportunidad dijo, la pregunta no es de que si somos o por qué somos perseguidos. La pregunta sería, ¿por qué no somos odiados? Si es que no somos odiados de alguna u otra manera, es porque quizás no estamos cumpliendo realmente la labor y siendo responsables con el mensaje que tenemos de parte de Dios. No con esto quiero decir que nosotros vayamos a ser groseros, acusadores, juzgando cuando la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados, pero simplemente lo que tenemos que hacer es genuinamente brillar en medio de las tinieblas. Y cuando un cristiano genuino brilla en medio de las tinieblas, todas las tinieblas salen a la luz y las tinieblas se molestan de la misma manera como se molestaron con Jesús. En ese sentido, entonces, el Señor lo anticipa y dice, en verdad, dice, viene el príncipe de este mundo, no tiene nada en mí. Y Pablo habla a Timoteo y le dice, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Sé que esa es una pastilla difícil de tragar. Nadie queremos ser perseguidos, absolutamente nadie. Pero ¿qué si, pregunto, qué si las cosas cambiaran? ¿Qué si el ser cristiano creyente en la Biblia? ¿Qué si el creer en Jesús como el único camino para llegar a Dios? ¿Qué si el defender los principios bíblicos causara una persecución? ¿Estaríamos dispuestos nosotros a seguir siendo cristianos? Esa es la pregunta, porque puede pasar, hermano, puede pasar. Yo con todo mi corazón le digo, Señor, que no pase, yo no quiero pasar. Pero si pasara, ¿qué si pasara? La Biblia nos lo ha anticipado. Decía alguien en algún momento que le preguntaban a un ministro, pastor, ¿qué opina usted? ¿Qué hacemos con la persecución de cristianos alrededor del mundo? Y su respuesta fue, pues soportarla. No hay otra. Hagamos algo, pongamos algún movimiento que lo evite. No se puede evitar. El Señor Jesús lo estableció que así iba a ser. El genuino cristiano en algún momento va a ser perseguido. Nosotros aquí la tenemos relativamente, bueno, relativamente no, es una realidad. La tenemos fácil ser cristiano. Y con el perdón voy a decir yo acerca de mí, yo no sé si usted se ubica en esto, pero realmente yo creo que para gente como las que están en Hebreos 11, yo creo que nuestro commitment, nuestra dedicación a lo que es la causa del evangelio, en algún momento hasta vergüenza nos debería de dar. Que por cualquier situación nosotros andamos ya tirando la toalla. Cuando hubieron hombres y mujeres que dieron su vida por la causa del evangelio. Acépteme también esto y no se enoje conmigo, y si se enoja es por buena causa. Dice entonces, versículo número 20 y 21. Acordaos de la palabra que os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Vea esa frase. Un siervo no es mayor que su señor. Y recalca lo mismo y le digo, ¿qué si el Señor no se lo hubiera dicho a ellos? Cuando hubiera venido la persecución, hubieran dicho, no nos equivocamos. Pero él, conociendo y en su infinita sabiduría, sabía lo que venía y les dijo y les recalcó, va a venir persecución. Y les dice, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre. Y la razón dice, porque no conocen al que me envió. Ahora, esta palabra de que un siervo no es mayor que su señor es en términos de estudio de las frases o de las figuras de dicción, lo que se conoce como un axioma, que es realmente una declaración establecida como una verdad. Es decir, cuando dice un siervo no es mayor que su señor, está diciendo una frase que todos habían aceptado como un hecho, como una verdad. Un siervo no es mayor que su señor. Entonces, la pregunta es fácil y sencilla. ¿Quién es el siervo y quién es el señor? Jesús es el señor, nosotros somos los siervos. Si al señor lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Porque un siervo no es mayor que su señor. Es lo que el Señor le está diciendo. Y dice acá de que si lo persiguieron, también os perseguirán a vosotros. Ellos serían tratados como Jesús fue tratado por el simple, la simple razón de que la gente no conocía a Dios. Y se aceptarían el mensaje del Evangelio solamente los escogidos. Dice, os rechazarán. Pero también habrán algunos, les dice el Señor, que van a recibir la palabra. Mire cómo es de importante entender eso. El éxito de nuestra vida cristiana, de nuestro testimonio cristiano, no está en que tantas personas podamos convencer. Porque el único que puede realmente convertir es el Espíritu Santo de Dios, es Dios. Van a haber personas que van a rechazar el mensaje. Van a rechazar su vida. Quizá usted diga, pues a mí no me rechazan el mensaje, pero rechazan el mensaje hablado que usted tiene, el mensaje de accionar que usted tiene. Rechazan su vida. Cuando usted llega, se van. No les gusta platicar con usted, porque tarde o temprano, pues usted va a brillar con sus palabras y las tinieblas van a salir a la luz. En este sentido, entonces, no aceptan, hay gente que no va a aceptar el mensaje. Sin embargo, hay otra gente que va a aceptar el mensaje. Y esa gente que acepta el mensaje es gente que ya está en la mente, en el plan de Dios, y Dios toca sus corazones. Porque como dice Romanos, no es del que corre, no es del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros no sabemos quién lo va a aceptar ni quién lo va a rechazar. Y una vez más, nuestra función es vivir cristianamente, hablar cristianamente, testificar cristianamente, y el Espíritu de Dios va a hacer la obra. Y Él sabe, y se va a cumplir exactamente lo que el Señor dijo en este sentido. Dice que habrían unos que iban a aceptar y otros que iban a rechazar la palabra. Dice, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, están los dos opuestos. Hay quienes van a rechazar el mensaje y hay otros que van a aceptar el mensaje. Si usted dice, pastor, realmente eso es difícil porque uno quisiera que tal persona pudiera entender, pero hermano, eso depende de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor misericordia, actuar de la mejor manera, no solamente con palabras, sino con nuestras acciones. Porque pueden decir, y en algún momento a mí me han comentado, fulano de tal, mengano de tal, qué bonito habla de Dios. Pero hacemos unas cosas que dan pena, hermano. Y entonces ahí, en otras palabras, hermano, estamos nosotros predicando de este lado y echando a perder lo que decimos por el otro lado. Entonces diría yo que sería mejor no hablar y actuar, porque ese es un mensaje que tiene mucho poder, las acciones del cristiano. Ahora, ellos serían tratados como Jesús fue tratado por la simple razón que la gente no conocía a Dios. Hechos 13:48 recalca la verdad que es Dios el que escoge. Dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para la vida eterna. Mire lo que dice esa frase. Creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. No es tanto, hermano, de que ¿cómo le hago para convencer a fulano? ¿Cómo le hago para convencer a esta otra persona? Hermano, es el Espíritu Santo de Dios el que lo hace. Obviamente tenemos que hablar la palabra, tenemos que explicar en lo mejor que esté en nuestra capacidad el mensaje del Evangelio. Pero el único que puede cambiar los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Les recalco, es el Espíritu Santo de Dios. Si yo estoy preparado intelectualmente, si yo estoy preparado académicamente, pero carezco, no tengo el Espíritu Santo de Dios, no va a haber una obra del nuevo nacimiento. Pero cuando estoy con el Espíritu Santo de Dios dentro de mi vida, va a pasar algo. Y quizás no presenté de la mejor manera el mensaje. Quizás yo mismo no me comprendí. Si yo mismo no me entendí, ¿cómo espero que entiendan las otras personas? Pero hubo algo en mis palabras. Estaba transmitiendo el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios hizo la obra. Con esto no es para que nosotros dejemos de prepararnos, tenemos que hacerlo definitivamente. Pero reconozcamos que al final del día el que hace la obra es Dios. Dice, creyeron los que estaban ordenados para la salvación. Y eso no lo podemos discutir. Usted no va a ver en el libro de los Hechos que decían, y de acuerdo a la elocuencia del sermón de Pedro, o de las palabras de Pablo, o del testimonio de Felipe, se convirtieron. Hermanos, eran sermones que en 5 minutos usted lo lee. Y se convertía la gente porque estaban compungidos en su corazón. Dios quiera que nos use la iglesia de este tiempo en esa magnitud. Y lo puede hacer, pero tenemos que reconocer la urgencia que tenemos de tener una buena relación con el Espíritu Santo de Dios y ser sinceros con Él y pedirle perdón a Él. Decirle, Señor, tú me conoces, porque Dios lo conoce a usted y me conoce a mí. Sabe lo que pienso, lo que hago, lo que oculto, sabe Dios todas las cosas. Y a veces yo quiero venir y decir, Señor, y fluye. Y dice, ¿cómo puedo fluir si estás sucio? ¿Cómo puedo fluir y usar tu boca si realmente tú tratas de engañarme a mí? Es decir, a Dios no lo podemos engañar. Es una realidad. Y le recalco esto porque el Señor dice, me voy, pero voy a enviar al Espíritu Santo de Dios. Y le decía yo que una frase que me tocó mucho al estar estudiando esto es alguien que decía, la persona de la Trinidad más abusada es el Espíritu Santo de Dios. Desde los púlpitos se dice, se hacen cosas que dice que es el Espíritu Santo de Dios y no es el Espíritu Santo de Dios. Y le estamos atribuyendo al Espíritu Santo de Dios cosas que no son del Espíritu Santo de Dios. Ahora, verso 22 al 24 dice, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, está hablando acerca de la generación a la cual él predicó, dice, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Estas advertencias el Señor se lo estaba dando a esa generación de judíos que eran nada más que religiosos, que no querían perder su posición religiosa, aunque miraban realmente las obras que solamente el Mesías podía hacer, eso no lo podían negar, pero ellos trataban de matar a Jesús. Cuando llegaban con él ya estaban con una mente preconcebida a encontrarlo culpable, querían matarlo a cualquier costa. Y hermano, y las obras tan maravillosas que él hacía, que solamente el Mesías las podía hacer, daban testimonio que él no era un falso, que no era un charlatán, que era el Hijo de Dios. Estaba viendo hoy un pedacito en un video ahí de los falsos cristos que están el día de hoy. Hay un montón, hay como 10 que tienen miles de seguidores. Hay uno en Rusia que hasta se parece a las pinturas de Jesús que se pintan. Sergei algo, que era un policía de tránsito, pero todos dicen que tuvieron una experiencia con Dios y que Dios los designó, que el cielo los designó para que fueran los Mesías. Increíblemente, miles de gente lo siguen. Otro que decía en Inglaterra, hay una tal en Corea, creo yo, pero hay un filipino que tiene miles de seguidores también, que vive en una opulencia, lujos, con un jet privado, una casa maravillosa en medio de un pueblo de extrema pobreza. Y el que lo estaba entrevistando le decía, mira, Jesús dice, vivió entre la gente necesitada. Y él dijo, yo también he vivido entre la gente necesitada. Y le decía esta persona, pero mira, Jesús hacía milagros. Y él decía, no, aquí también hay milagros. Lo único es que, I have to tell you this. Muchos milagros que se le atribuyen a Dios no son verificables. Usted va a ver que la mayoría de milagros son que le extendió una pierna, que lo sanó de una situación que nadie puede comprobar. Y lo publicamos y lo publican. Aclaro, creo que Dios puede y sigue haciendo milagros. Yo he tenido milagros en mi vida, pero no hace todo lo que yo le he pedido. Hay otras cosas que me he cansado de decirle y ya he entendido, Señor, tú no me quieres librar de esto porque algo bueno está haciendo en mi alma, ese trato en mi cuerpo. Pero en este caso, esta gente, hermano, dice que Dios los ha usado con milagros, pero son milagros falsos, no verificables. que traen vergüenza al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, en el caso de Jesús, eran milagros. Por favor, paralíticos que se levantaban, leprosos que sanaban, ciegos de nacimiento que miraban, hombres que tenían las articulaciones secas y de repente cobraban vida a eso. Y la cereza al pastel, un muerto de 4 días que ya apestaba. Y que solo bastó que él dijera: Lázaro, ven fuera. Y salió caminando totalmente restaurado. Caminó sobre el agua. Cuando no tenía para pagar un impuesto, le dice a Pedro: ve, echa tu anzuelo. Y el pez traía lo que necesitaban para pagar el impuesto. Le llevaron un poquito de comida, 5 panes y 2 peces. Y le dio alimento a miles de personas 2 veces. Y el milagro más grande, que aún ese trataron de callarlo. Después de 3 días, tal y como lo había dicho, se levantó gloriosamente de entre los muertos. Y durante 40 días se les apareció a los discípulos y les decía: tóquenme, mírenme. Comió entre ellos para que quedara una constancia real, que no era ninguno de esos charlatanes, sino Jesús era el único, el absoluto Hijo de Dios. Y por eso yo creo el testimonio de Juan. No hay otro como él. Ahora, hoy en día hay un montón que, como dice Jesús mismo, por sus frutos los conocerán. Como decía alguien, just follow the money. Solo sigamos el dinero y vamos a ver que detrás de todo está la ambición por lo material. Eso es lo que mueve el corazón del mundo, la plata. Por eso el Señor utilizó al dinero como lo contrario a aquel que quiere realmente servir a Dios. Dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, en este caso, el Señor condenó a esta generación porque les había dado pruebas reales, verdaderas, innegables de lo que Él era. Y mire lo que dice en Hebreos, se lo voy a leer rápidamente, no quiero extenuarlo hoy de su atención. Hebreos 1, del 1 al 4. Mire cómo dice este pasaje a esta generación. Y por consiguiente también puede esto caer a la generación que vivimos nosotros hoy. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Lo que está diciendo es, después de hablarles de muchas maneras y los profetas, al final Dios les habla por medio de su Hijo, que hizo señales maravillosas. En el capítulo 6 de Hebreos, verso 4 al 6 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, está hablando de esas personas que fueron iluminados por la luz del mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz verdadera. Esa generación que fue iluminada, dice, en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, dice, es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza o a la ignominia pública. Y esto también puede manifestarse en la generación que nosotros vivimos. En Hebreos 10, 29 al 31 dice una vez más: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado? Hollado es pararse encima, patear, pisotear. El que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, ya ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted sabe que una cosa que se ha dicho, que es una verdad innegable, es que todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel, voy a ponerle el caso de los 6 millones plus que murieron en el holocausto Y eso es una cifra mínima de todo lo que los judíos han sufrido en toda su historia. Roma mató muchísimos más que los que murieron en el holocausto. Pero póngase a pensar nada más, 6 millones de judíos en el holocausto, con unas muertes vergonzosas. ¿Qué acaso no fue ese el cumplimiento de la palabra que cuando estaban crucificando a Jesús, dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Ellos lo dijeron. Por eso dice ahí, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y es lo que le digo, el mensaje que no gusta. That's the message that the people don't want to hear. Ese es el mensaje que aún nosotros quisiéramos que no existiera en la Biblia. Pero es cierto, Dios es un Dios de una paciencia grandísima, pero que al final vamos a tener que darle cuentas a Él de todas nuestras acciones. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero ellos lo pidieron, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, se cumplió esa palabra. Versículo 25, dice ahí, pero han hecho esto, es decir, que han rechazado a Jesús para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Ahí está el Señor citando un pasaje que David dijo. Al igual que David, yo creo que la gran mayoría de nosotros conocemos a David. ¿Usted sabe que David fue odiado sin causa? Especialmente por un rey que era Saúl. David le servía a Saúl con fidelidad y Saúl lo odiaba. Algunos atribuyen porque la gente, las doncellas cantaban. Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¿Pero qué culpa tenía si era cierto? Es decir, pero Saúl lo odiaba, su egoísmo, su envidia hacía que ese odio floreciera. Y el Señor utiliza esta expresión para decirle que eso también se estaba cumpliendo en él. A Jesús lo odiaron sin causa. Ahora, fíjese que Jesús es tan maravilloso, su persona, que habló acerca de David, pero David no es mayor que Jesús. La Biblia habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, dice algo acerca del Señor. Y mire esto. Como dice en inglés, this is mind blowing. Yo, Jesús, ya Jesús glorificado, ya Jesús en el cielo, ya Jesús con poder. Dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Mire, yo soy la raíz y la descendencia de David. En otras palabras, David no existiría sin mí. Yo soy el que permitió que David existiera y que todo lo bueno que David tiene viene de mí. Y también soy el que sigue a David. Por eso le digo que esto es impresionante, pero el Señor lo dice porque Él es todo, Él es eterno, Él es Dios. Vaya conmigo, verso 26 y 27 dice. Ahora, ahí es donde quiero concluir y con lo que yo le decía al principio. Jesús, en sus últimas horas, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. El testimonio verdadero acerca de Jesús y de su evangelio solo puede darse en la llenura del Espíritu Santo de Dios. There is no other way. Lo demás es información, lo demás es cualquier otro tipo de cosa. Pero el verdadero testimonio que la iglesia va a dar tiene que ser con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Le doy varios versículos y terminamos con esto. El testimonio cristiano solo puede darse en el poder del Espíritu. Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo, imposible que puedan dar testimonio sin el poder del Espíritu Santo, pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Habla acerca de Esteban, el primer mártir, un diácono, que dice en el libro de Hechos 4, del 8 al 9, entonces, perdón, no, 7, 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y lo están apedreando. Dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo. Acerca de Jesús, dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él mismo habla, dice, lleno del Espíritu Santo. Cuando Pedro, después de que han hecho una sanidad a un cojo que estaba en la puerta de un templo, en Hechos 4, del 8 al 9, dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Usted estudia realmente que detrás de cada hecho portentoso siempre había una vida que estaba llena del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Por eso le digo, está muy bien que nosotros nos preparemos en todo, debemos hacerlo. Pero no creamos que es por nuestra habilidad. No creamos que es por nuestra capacidad. Es por el Espíritu Santo de Dios. Cuando habla aún de Bernabé en Hechos 11:24, dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Recalca siempre la llenura del Espíritu Santo. Hechos 13:9, acerca de Pablo habla. Después de que Pablo está tratando de testificarle a un político llamado Sergio Paulo, y entonces hay un fulano ahí, un personaje llamado Elimas, el mago, que trataba de desviar la fe de este hombre. En Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, viene y le lanza una palabra de juicio. Y el Señor obra respaldando la palabra de Pablo. Ahora, ¿qué le quiero decir con todo esto? La llenura del Espíritu Santo es indispensable para una vida victoriosa. Y es la persona más abusada de la Trinidad. Atribuimos que el Espíritu Santo, quizás usted no, pero de los púlpitos se atribuye eso, el Espíritu Santo, cuando realmente no es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una realidad y es poderoso. Si nosotros aceptamos lo que el Señor ha dicho y nos ponemos delante de Él diciéndole, Señor, necesito esa llenura de tu Espíritu, eso se puede manifestar en nuestro diario vivir y vamos a poder ver las maravillas que Dios quiere hacer con nosotros. Quizás no sean las mismas que hizo con Pedro, con Pablo, con Bernabé, pero que Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros, lo puede hacer, pero solamente a través de la genuina llenura del Espíritu Santo. Aclaro, la genuina llenura del Espíritu Santo de Dios. Padre, en esta hora, vengo, Señor, al enfrentarme con tu palabra, a reconocer que tu iglesia hoy tiene retos grandes, Señor.